Vamos a recibir al presidente de Sortu, Asier Arraiz. Egunon, señor Arraiz.
Egunon, Dani.
Hacer un mismo diagnóstico, en este caso con el Partido Nacionalista Vasco, sobre algunos temas, ¿implica darle también una misma solución, una solución compartida?
No necesariamente, pero dada la gravedad de la situación en la que vivimos y teniendo en cuenta el tamaño de los retos a los que nos enfrentamos, pensamos que sería conveniente que no diéramos soluciones cada uno por nuestro lado a los mismos, sino que tratáramos de facilitarlas de forma acordada entre dos fuerzas políticas importantes de este país, como es el caso del Partido Nacionalista Vasco y de Sortu.
¿Y por dónde les gustaría empezar?
Obviamente creemos que hay que comenzar por donde pueda ser más fácil ponerse de acuerdo. Comprendemos que resulta muy complicado en esta situación que entre el Partido Nacionalista Vasco y Sortu nos podamos poner de acuerdo en cuanto al modelo social y económico, por ejemplo, y sí que nos parece más sencillo, por lo menos a priori, ponernos de acuerdo en torno a otras cuestiones. Y además nos parece que estas cuestiones no tienen menos importancia ni mucho menos que la referida anteriormente. En concreto estamos hablando de lo que sería el proceso de paz y normalización democrática en Euskal Herria. Nos parece que este proceso está iniciado, pero que ahora mismo está en una situación de bloqueo. Ese bloqueo está fundamentado sobre todo en la situación de cerrazón del gobierno de Madrid, que no está dispuesto a moverse ni está dispuesto a facilitar nada en absoluto, y en ese sentido consideramos que tiene que ser desde aquí, desde Euskal Herria, donde creemos nuevos acuerdos que puedan servir de base a compromisos multilaterales que generen el desbloqueo. Y es ahí donde creemos que nos podemos encontrar con el Partido Nacionalista Vasco.
Enseguida vamos con esos dos puntos que usted sitúa, que ya situó ayer después de la reunión. Pero antes quisiera saber si ayer la economía, por ejemplo, temas económicos, sociales, no salieron en la reunión.
Es evidente que tienen que salir, porque en una situación como la que vivimos, no hablar de economía entre dos fuerzas políticas con responsabilidades además importantes, pues sería incomprensible. Pero sí que es cierto que no entramos a temas concretos, a temas específicos de la situación económica actual. Y sí que hablamos sobre todo de lo que supone como reto para nuestro país, para Euskal Herria, la segunda transición que creemos que han abierto entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Estado español, y esa segunda transición consideramos que quieren hacerla sobre la base de la anterior, es decir, negando las realidades nacionales que existen en ese Estado español y consecuentemente negando los derechos de esas naciones. Ahora mismo, en el caso de Cataluña, todo esto es muy evidente, y creemos que en el caso de Euskal Herria el bloqueo del proceso de paz y normalización democrática obedece fundamentalmente a las mismas razones.
O sea que el PNV no les invitó a entrar en el acuerdo de fiscalidad que parece que está a punto de alcanzar con el PSE, y ustedes no les pidieron más comprensión, por ejemplo, para la propuesta sobre peajes.
No, lo que sí que de alguna forma dejamos manifiesto es que evidentemente cada cual tiene su propio modelo y tiene que tener derecho a poder defenderlo. Nosotros no estamos de acuerdo con el modelo que defiende el Partido Nacionalista Vasco, básicamente porque es el modelo neoliberal que nos ha traído a la situación que padecemos actualmente. Y nosotros dentro de Euskal Herria Bildu apostamos por otro modelo diferente, por otro modelo social y económico basado en la justicia social. En el caso de la política fiscal, para nosotros la política fiscal de Guipúzcoa, el acuerdo alcanzado con el PSE en Guipúzcoa es el mínimo, y de hecho sindicatos y agentes sociales así nos lo reclaman. Nos dicen que incluso eso es demasiado poco para la situación en la que vivimos. Por lo tanto, nuestra aspiración sería que la política fiscal también sería más progresiva y más progresista también.
Vamos al modelo de país y a la relación con España. Quisiera saber si ayer se puso la primera piedra de lo que puede ser un acelerón a favor del derecho a decidir esta legislatura.
Nuestra intención era clara y manifiesta, y era hacerle llegar al Partido Nacionalista Vasco nuestra disposición a llegar a acuerdos de cara a una hoja de ruta que lleve a este país a poder decidir libre y democráticamente su futuro. Esa era nuestra voluntad y el Partido Nacionalista Vasco por lo menos nos hizo llegar que comparte la preocupación que nosotros le hicimos llegar por cuanto está sucediendo en el Estado español, por la situación que está sucediendo en Cataluña, y en ese sentido entendemos que, por lo menos es lo que entiende Sortu, que tanto Euskal Herria como Cataluña, cada uno con su propio proceso, cada uno con sus propias características, con su propia correlación de fuerzas, pero que ambas naciones tenemos que abrir de alguna forma, tenemos que hacer una cuña democrática para poder abrir otra situación, una situación donde los derechos de esas naciones también estén recogidos dentro de ese Estado español. Lamentablemente, lo único que apreciamos a día de hoy es que ese Estado, el Estado español, no tiene oferta democrática y no la tiene ni para Euskal Herria, ni para Cataluña, ni para ninguna otra nación sin Estado que viva dentro de sus propias fronteras.
¿Y qué estrategia se puede seguir para cambiar eso?
Nuestra estrategia es la creación de mayorías sociales cada vez más amplias. Que de alguna forma puedan ir reafirmando los pasos que se vayan dando. Cuando por parte del Estado español no hay ninguna actitud no solo de respeto hacia los derechos, no solo de consideración como nación, sino que no hay ni siquiera una actitud de escucha a lo que se le reclama, consideramos que nos tendremos que hacer oír como pueblo, que nos tendremos que hacer oír en otros marcos, en marcos internacionales, y tendremos que impulsar desde allí nuestro reconocimiento nacional para que el Estado español algún día se vea obligado a reconocer nuestra realidad y también que podamos decidir libremente qué queremos ser y qué relación queremos tener tanto con ese Estado como con el Estado francés.
Y en cuanto a la reconstrucción de la paz y la convivencia en nuestro país, señora Raiz, ayer Antonio Ortúzar decía abiertamente que les han pedido autocrítica con respecto a lo sucedido en el pasado. ¿En qué términos se produjo esa petición?
Bueno, es una petición, yo creo que en los últimos tiempos en cada pronunciamiento público que hace el Partido Nacionalista Vasco la hace. No fue más allá de eso mismo, de mencionarlo de esa forma. En cualquier caso, también Sortu ha dicho en numerosas ocasiones la valoración que hacemos de lo que el PNV ha hecho o ha dejado de hacer desde la conferencia de Aiete hasta aquí, es decir, desde que se abre una situación histórica, una situación única e inmejorable para una resolución definitiva del conflicto político que hemos padecido durante demasiado tiempo, hemos observado que el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo por miedo a perder su posición política, a perder su posición de cierto privilegio político, ha entrado en, sobre todo, favorecer el inmovilismo del Partido Popular, dándole cobertura aquí en Euskal Herria. Y de esa forma se han enfriado, en el último año y medio, se han enfriado las condiciones sociales para la resolución del conflicto. Para nosotros esa etapa, en la reunión de ayer, quedó cerrada. Quedó cerrada la fase en la que le decimos al Partido Nacionalista Vasco qué es lo que no ha hecho o qué es lo que ha hecho mal, y entendemos que a partir de ayer empezamos a hablar entre ellos y nosotros de qué podemos hacer para que esto salga bien.
¿Confían en los trabajos que desarrollan tanto el Gobierno Vasco como el Partido Nacionalista Vasco en Madrid y en los entornos del Gobierno Central para facilitar determinadas cuestiones, pero siempre con discreción? ¿Les han transmitido algo? ¿Tienen ustedes alguna confianza?
Nos han transmitido en ese sentido su desistimiento. Nos han transmitido que no hay nada que hacer, que ellos lo han intentado, que han hablado, o por lo menos que se han intentado hacer oír, pero que su sensación es que ni siquiera les han escuchado. Y de hecho nos transmitían su desazón en este sentido, porque entendían que Madrid está, en ese sentido el gobierno tiene las puertas cerradas a cal y canto, y que es imposible, por lo menos en su relación directa, el hacer que el gobierno se mueva. Y como era algo que desde Sortu, desde la izquierda abertzale, estábamos advirtiendo hace ya tiempo, hacemos un llamamiento a que sea en Euskal Herria, a que sea desde Euskal Herria, entre quienes aquí estamos realmente interesados en que esto llegue a buen puerto y que este proceso no fracase, pues que nos pongamos de acuerdo. Para eso tenemos que hablar, tenemos que acordar una hoja de ruta que pueda hacer posible nuevos compromisos, que pueda hacer posible nuevos pasos que realmente hagan que este proceso llegue hasta el final.
Pues si se desiste en la vía de Madrid y hay que hacerlo aquí, no podemos obviar, señora Raíz, que aquí también hay problemas. Y si no, fíjense en la parálisis que sufre ahora mismo la ponencia de paz y convivencia del Parlamento.
En torno a esto, creo que también el diagnóstico es bastante similar. En cuanto a que el Partido Popular y el Partido Socialista están funcionando en base a los criterios que se les teledirigen desde Madrid. Y tanto a unos como a otros se les ha dicho que no pueden moverse. Que no pueden moverse y que en cualquier caso tienen que tratar de sumar fuerzas, que tienen que tratar de sumar al Partido Nacionalista Vasco en contra, no solo de la izquierda de Berchales, sino en contra de un escenario de resolución democrática que de alguna forma supere la lectura de vencedores y vencidos que ellos están interesados en implantar. Y en ese sentido creo que tenemos que leer tanto las actitudes de los dirigentes del Partido Popular del País Vasco, que de alguna forma también nos consta que no se sienten muy cómodos en ese papel, pero que es el que se les ha obligado a jugar, y en ese sentido también tenemos que leer pues el papelón que tuvo que hacer el otro día Rodolfo Ares hace ya unas semanas en la ponencia de paz, cuando tuvo que otra vez que esgrimir el tema del suelo ético para justificar de alguna manera que no solo no se van a mover, sino que igual incluso se tienen que ir de la ponencia de paz. En ese caso creemos que tanto el Partido Popular del País Vasco como el Partido Socialista de Euskadi deberían de ganar en autonomía política, deberían de ganar en madurez política y deberían de mirar más a los intereses y necesidades de la ciudadanía vasca y no tanto a los intereses de las carreras políticas de algunos de ellos en el futuro y también de lo que les mandan sus dirigentes en Madrid.
Es difícil hacer futurología, pero sí quisiera preguntarle cómo ve usted con qué mimbres los trabajos que puedan retomarse en septiembre en esa ponencia. ¿En qué circunstancias podríamos estar? ¿Habrá cambiado algo?
Espero que pueda cambiar, pero no creemos que por parte del Partido Popular y el Partido Socialista vaya a cambiar mucho. Por contra, pensamos que es posible retomar las tareas con nuevas iniciativas a partir de septiembre en el nuevo curso político, y yo creo que tanto el Partido Nacionalista Vasco como la izquierda de Berchale van a tener esa actitud proactiva y positiva a la hora de llevar iniciativas y de proponer nuevas cuestiones para que esa ponencia sea también un instrumento efectivo a favor de la paz y la normalización política en el país.
En la teoría de los pasos en este proceso, en la que llevamos algunos meses, podríamos decir, sin ver ningún avance significativo, ¿podemos prever alguno?
Yo creo que en el nuevo curso político tendrá que traer nuevas iniciativas y tendrá que traer nuevos avances en este proceso necesariamente. Seguramente todos estos procesos de resolución, cuando se han dado en otras partes del mundo, tienen fases pues que son lo que se llama como dientes de sierra, fases que suben y fases que bajan. Creo que este último año, en ese sentido, ha sido el año en el que hemos oficializado la cerrazón por parte de Madrid, su intención no solo de, sintiéndose cómodo en el bloqueo, el quedarse ahí, sino incluso intentar ir hacia atrás. Y de la misma forma, lo más importante me parece es que en Euskal Herria se están creando las condiciones, estamos creando a día de hoy las condiciones para ese desbloqueo, porque aquí somos cada vez más quienes nos hemos dado cuenta de cuál es la situación y no vamos a caer en la trampa que nos plantea el Estado español en torno a un futuro de no resolución y de abocarnos a de alguna forma a que este proceso, como no se mueva, se tenga que pudrir. Nuestra determinación es que esto se mueva y que haya nuevos pasos adelante, y en ese caso tengo que decir que yo estoy convencido de que los va a haber, de que a partir del nuevo curso político habrá nuevas iniciativas que posibiliten avances en el proceso de resolución.
¿En qué ámbito?
Creo que los ámbitos están más o menos señalados en cuanto a cuáles son las prioridades. Las prioridades a día de hoy son las consecuencias del conflicto y las consecuencias del conflicto político son tanto el tema de la situación de los presos, los derechos de los presos y presas políticas vascas. Nos parece un tema no solo de gran importancia política, sino también de urgencia en cuanto a derechos humanos. Eso por un lado, y luego por otro lado también están otros grandes temas, como sería el desarme de ETA y el desmantelamiento de sus estructuras militares, y también el tema de las víctimas, el reconocimiento y reparación de todas las víctimas. Creo que en torno a esas tres áreas es donde se va a tener que dar el mayor número de iniciativas que hagan posible el avance de este proceso.
Una última pregunta. Ustedes han empleado la expresión superar las desconfianzas en torno a su relación con el Partido Nacionalista Vasco. ¿El clima de la reunión de ayer era de confianza, o todavía tiene que pasar algo de tiempo para que exista?
La confianza se crea con la relación en cualquiera de los ámbitos, ¿no?, de la actividad humana, y la política no es una excepción. En ese sentido, creo que en Euskal Herria, por desgracia, ha habido demasiados tiempos de incomunicación política, y creo que cualquier fase de comunicación abrirá y de relación abrirá y creará nuevas confianzas. Creo que todavía son muchas las desconfianzas, como son muchísimas las discrepancias, eso no se puede ocultar, entre el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda abertzale, pero también es cierto que creo que podemos decir que hay una voluntad por las dos partes, una voluntad compartida de que esto sea un punto de inflexión y que se abra una nueva relación donde se vaya creando una nueva confianza entre estas dos culturas políticas, que es cierto que todavía nos miramos de reojo.
Uh-huh. A partir de ahora los interlocutores son ustedes, es Sortu, no es Euskal Herria Bildu ni cualquiera otra de las fuerzas que esté ahí.
Sortu como formación política quiere tener su relación con el Partido Nacionalista Vasco, como con otros actores políticos y sociales importantes del país. De hecho, la tenemos. Tenemos esas relaciones, incluso de forma normalizada, algunas de ellas de forma discreta, porque así nos lo solicitaron con quienes tenemos dichas relaciones, y ahí las mantenemos, pero evidentemente como actor político que somos, pues tenemos que tener todo ese tipo de relaciones. Y por otro lado, está claro que para Sortu, Euskal Herria Bildu, la coalición, ese frente amplio de izquierda que agrupa, que articula a la izquierda soberanista vasca, que es Euskal Herria Bildu, es el instrumento para esa acumulación de fuerzas, para la articulación de ese espacio, y creemos que a Euskal Herria Bildu le corresponde la representación de ese espacio, de ese amplio espacio soberanista y de izquierdas.
Pues así era Arraiz, presidente de Sortu. Eskerrik asko, le agradezco que haya estado con nosotros.
Eskerrik asko zuei.